Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy retomamos el tema de las colectividades, de los migrantes, de aquella gente que llegó a la Argentina desde otra parte del mundo y cuáles son las vicisitudes con las que se tuvo que enfrentar. Hoy vamos a estar hablando nuevamente de afrodescendientes. En su momento habíamos entrevistado a una afrodescendiente de lo que se llama el tronco colonial, esos afrodescendientes descendientes de los esclavos. También hemos hablado con africanos senegaleses, la última camada migratoria llegada en los últimos años. Hoy estaremos hablando con una descendiente de caboverdianos. Cabo Verde es una república ex colonia portuguesa, que son 10 islas en el Océano Atlántico frente a Senegal, a unos 600, 800 kilómetros de la costa del continente africano, que tuvo un gran éxodo de sus habitantes para esta parte del mundo. Vamos a estar conversando con Miriam Gómez, así que sin más circunloquios, vamos con esta maravillosa charla. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Miriam.
Buenas noches, Conrado, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, contame tu vida, cómo fue tu infancia, tu adolescencia, cómo fue la situación de afrodescendiente en un país donde se supone que no hay afrodescendientes.
Sí, donde nos hicieron creer que no hay afrodescendientes.
Totalmente, sí, sí, y otras tantas cosas.
Sí, cuántas otras cosas que nos hicieron creer también falsamente, ¿no?
Historias fragmentadas.
Mira, yo nací en Avellaneda, en Dock Sud, específicamente. Dock Sud ha sido en otros momentos de nuestra historia uno de los puertos más importantes acá en Buenos Aires. Y en esa localidad se asentó una parte muy importante de mi comunidad, de los inmigrantes de Cabo Verde, África Occidental, y así como en Dock Sud, en otras ciudades puerto, como Ensenada, Bahía Blanca, Mar del Plata, Punta Alta, Rosario. Es decir, que nuestra gente justamente está ubicada o asentada cerca de las fuentes de trabajo, que es lo que vinieron a hacer, a desempeñarse como marinos en la marina, flota fluvial, la marina de guerra, la marina mercante, en los astilleros, en las compañías que proveían el combustible a los navíos, en la pesca, etcétera, etcétera. Por eso es que estamos, y todavía estamos en gran medida en esta zona sur de la Argentina. Bueno, yo nací en Dock Sud, que en aquella época podíamos denominarlo como el gueto, porque éramos muchísimos, una gran presencia caboverdiana y africana en esa zona del conurbano, junto con otras colectividades, porque Dock Sud siempre ha sido muy diverso, muy dinámico, con mucha vida social, cultural y también económica, ¿no? A causa de la presencia de ese puerto, que luego con el tiempo perdió alguna relevancia.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿En qué años fue que empezó esta migración caboverdiana? Porque creo es una diferencia sustancial con los afrodescendientes del tronco colonial digamos, de los esclavos.
Claro, nosotros llegamos a la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, ya con la Argentina con un proyecto de nación en marcha, europeizante, eurocentrado, y en términos económicos se definía o se quiso definir como un país agroexportador, hasta el momento de alguna manera lo sigue siendo. Sí. Entonces ese es un primer momento, luego ya a principios del siglo XX, después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, se verifican importantes migraciones caboverdianas para la Argentina. Pero sí, nosotros llegamos no en calidad de esclavizados, sino como ciudadanos libres, pero también huyendo de una situación de opresión, de colonialismo, de violencia colonial ejercida contra los nativos de las islas, y también en gran medida oposición al régimen colonial portugués. Había de todo nuestros migrantes, búsqueda de fuentes de trabajo, poder alimentar a la familia, pero también la dimensión política.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
No por casualidad, años después, a partir del 56, cuando se crea en Guinea Conakry, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, llega la campaña por la independencia, ¿no? Por el proceso de la independencia, llega a la Argentina y un sector muy importante de mi comunidad adhiere a los principios de la lucha de Amílcar Cabral, ¿no? Y de otros líderes del momento para la liberación de Cabo Verde y Guinea. Y bueno, eso venía después, pero también está muy a cuento porque esa efervescencia política dentro de la comunidad a mí me sirvió después de mucho. Si bien en aquel momento, te digo, década del 60 y 70, yo era chica, claro, de todas maneras los chicos asistíamos a las reuniones políticas del partido, porque se creó un partido acá, el Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde, que tenía su sede en Bernal, justamente. Y ese partido, muy activo, organizaba reuniones políticas, pero bajo la apariencia de una fiesta familiar. Por eso estábamos siempre todos los chicos, y nosotros somos familias de que tienen 5, 6, 7 hijos cada una, por lo menos, así que imagínate lo que era eso.
Historias Fragmentadas.
Y si bien yo no tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando, sí empecé empecé a escuchar nombres y conceptos que mucho después se harían eco en mí, ¿no? Pero yo ya había escuchado hablar de las taras del colonialismo, de la necesidad de que el pueblo domine los medios de producción, la importancia de la independencia, el no ser ciudadanos de segunda y sí de primera. Bueno, el hombre nuevo, Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Zamora Mayel, Patrice Lumumba, todo eso estaba en el aire. Y mucho tiempo después, ya a partir de la adolescencia y sobre todo cuando la Argentina recupera la democracia, yo empiezo a involucrarme políticamente, como muchos, ¿no? En esa época muchos jóvenes salimos a la calle y empezamos a militar buscando un camino. Pronto advertí también al mismo tiempo que cuestiones como el racismo y la discriminación no estaban en la agenda, por lo menos no en ese momento. No era un tema que tomaran ni siquiera los partidos dichos de izquierda o progresistas. Claramente la prioridad en aquella época era la lucha por los derechos humanos de los detenidos desaparecidos. Y esta temática estaba en segundo lugar o no, o directamente no existía.
Historias Fragmentadas con Conrado Geiger.
Sin embargo, yo persistí en esa línea porque entendía que debía luchar por la reivindicación de la presencia negra en la Argentina y la lucha contra el racismo. Y bueno, si te tengo que poner una fecha, es exactamente a partir de la recuperación de la democracia en las postrimerías del 82 y en el 83 plenamente. Y yo, de alguna manera, me fui, bueno, integrando naturalmente a estos movimientos sociales y políticos, llevando nuestras reivindicaciones.
Historias Fragmentadas.
También había oído, por supuesto, que no había negros en Argentina, lo cual me llamaba poderosamente la atención, porque desde que yo nací solo veía negros, o en su gran mayoría, veía en la escuela, en la cuadra, porque Doxú era eso, ¿no? Una presencia afro muy marcada. Y entonces me llamó la atención esa afirmación y empecé a buscar a otros descendientes africanos, no los míos, que por supuesto los conozco, los conocía muy bien, sabía dónde estaban, sino aquellos otros de los que se decía que habían desaparecido con la epidemia o con las guerras.
La peste amarilla, claro.
¿Viste cómo se usan las epidemias para buscar chivos expiatorios, ¿no? Similar a lo que estamos viviendo. Encontré a muchos afroargentinos o afrodescendientes argentinos, de los que se llaman del tronco colonial, una terminología con la que no acuerdo demasiado, pero que respeto porque respeto las autopercepciones, ¿no? Y se denomina así, quieren y prefieren denominarse así, está muy bien. Yo, por ejemplo, hubiera preferido tronco libertario, ¿no? Por aquellos negros y negras que que lucharon por la independencia de la Argentina en aquella época. Pero bueno.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Encontré a estos descendientes, a estos afroargentinos, en primer lugar a los de Buenos Aires, La Matanza, Merlo, Moreno. Me encontré con muchísimas familias. En una oportunidad, luego de haber yo cultivado una amistad con una señora afroargentina, me invita a un cumpleaños familiar, a un 15 creo que era, en un salón inmenso, había como 200 personas o más, todas descendientes de africanos, con muchísimas generaciones en el país, ¿no? Y yo dije, mirá lo que es este mundo, ¿no? Este universo que podría ser paralelo, pero que estaba ahí, ¿no? Al alcance de la mano. Y luego también después, con el tiempo, empecé a ver qué pasaba en las provincias. Y volví a encontrar un remanente importantísimo de pueblos y personas afrodescendientes de aquella época. En primer lugar, en Santa Fe, una provincia en la que viajé muchas veces. Después, el litoral se reveló como muy afro, Corrientes, con la agrupación Cambacuá, que están reivindicando la tradición de San Baltasar desde hace más de 30 años, salen el 6 de enero en procesión, venerando a este santo negro, que no era santo, pero que la comunidad negra lo convirtió en santo, a Baltasar. En Misiones, ¿no? El colectivo de afrodescendientes misioneros, Entre Ríos. Bueno, Córdoba ni hablar. Córdoba es profundamente afro, profundamente negra, en términos de la población, digamos poblacional, pero también en muchos aspectos culturales lo es. Santiago del Estero, que yo diría que es el corazón afrodescendiente de la Argentina, una provincia que todavía hoy tiene pueblos que son íntegramente afrodescendientes. Te cuento que cuando se hizo uno de los primeros censos de nuestro territorio, el censo del Virrey Vértiz, de 1778, la población afro de Santiago del Estero era la más alta de todo el país, alrededor del 60%. Y en pueblitos, dentro de Santiago, el porcentaje llegaba al 90%, ¿no? Por eso decimos que es el corazón afrodescendiente, o por lo menos lo digo yo, de la Argentina. Y Chaco, Tucumán, en fin, San Luis, los de San Luis y San Juan los estoy conociendo en los últimos años, y se están organizando y están proponiendo el Día del Afro Mendocino, si no me equivoco, o Afro Sanjuanino, en homenaje a Lorenzo Barcala, un coronel general negro de la época de las guerras civiles en la Argentina, muy destacado, un estratega brillante y además excelente formador de otros soldados, ¿no? Y así que están buscando poner el día de Lorenzo como el día del afro, no sé si el afro mendocino o afro sanjuanino. Bueno, nada, básicamente decirte que la afroargentinidad existe, está viva, más viva que nunca, activa, comprometida, organizada, siempre en lucha contra un enemigo común, que es el racismo. Racismo estructural, racismo silvestre, como le digo yo. El estructural es el que deviene de las instituciones, que uno claramente advierte cuando entra a una de ellas, es que a medida que ascendes en la escala social, el color se va aclarando, y en la base estamos siempre los más oscuros. Y el racismo silvestre que sufrimos cuando salimos a la calle y alguien nos grita negro, negra, o volvete a tu país, ¿no? Ese racismo que parece que crece como la hierba salvaje, sin mucho fundamento y sin mucha ideología, o sin mucha teoría, por lo menos.
Historias Fragmentadas.
Y bueno, ese es nuestro trabajo, pero también el racismo tiene muchas caras. ¿Cómo te puedo explicar? En lugares como Santiago del Estero, el racismo se ve en que estos pueblos que te nombré, San Javier, La Guanaca, El Bobadal, Pozo Hondo, no tienen agua corriente, no tienen electricidad, ni siquiera tienen caminos de acceso, y mucho menos conectividad. Una de las últimas visitas que hicimos a Santiago hace como 3 o 4 años, era tal la falta de conexión con el mundo externo que yo pude avisar a mi familia que había llegado bien cuando ya había salido de vuelta para regresar a Buenos Aires en la ruta. Pude mandar un mensaje.
Historias Fragmentadas.
Bueno, el olvido total de parte del Estado, en casi todas las gestiones, no estoy hablando de esta en particular, de esta población, ¿no? Que una vez que se declara la abolición de la esclavitud, es librada a su suerte. Eso es lo que pasó. Dijeron, bueno, a partir de 1853 o 1861, en el caso de Buenos Aires, se declara la abolición en todo el territorio del país, y entonces esta gente quedó realmente librada a su suerte sin ningún tipo de política reparatoria, ¿no?
De inserción, claro.
Inserción para esta parte de nuestra población que durante 4 siglos trabajó gratis para generar la economía de la oligarquía, de las diferentes oligarquías, ¿no? De criollas, y que se vio impedida de generar su propia economía, su propio medio de subsistencia. Porque incluso con aquellos esclavizados a quienes se les permitía salir a trabajar fuera del ámbito doméstico, debían entregar un porcentaje muy alto de lo que percibían a los dueños o amos, o como se los llame. Así que fue todo ese comienzo de la vida libre, un comienzo duro, tortuoso, de mucha lucha en silencio y agravado además por la negación de nuestra existencia, por la invisibilización sistemática de nuestra existencia, de todos aquellos mecanismos estatales, y voy a hablar en portugués, estatales, que se pusieron en marcha para crear esa ilusión de que habíamos desaparecido. En primer lugar, bueno, con las independencias ya en marcha, la Argentina deja de hablar del tema negros o pardos, o mulatos, o zambos, o gente de color, como era usual durante toda la época de la colonia, ¿no? Si bien estas denominaciones son eso, denominaciones coloniales, que aludían a castas, ¿no?, sociales, por lo menos se hablaba de nosotros, se nos nombraba, éramos contabilizados. A partir de fines del siglo XIX y ya durante todo el siglo XX, el silencio es casi absoluto respecto de nuestra presencia, y esos términos son borrados de un plumazo. Durante algunas décadas del XX se utilizó la palabrita trigueño. Por ejemplo, la generación de mi mamá, que nació en la Argentina, que hoy tiene 84 años, todavía se utilizaba en la libreta de enrolamiento o libreta cívica colocar el color de la piel, las señas particulares, y a mi mamá le pusieron trigueña, y a mi papá le pusieron blanco, y mi papá de blanco no tenía ni la palma de la mano. Así que fíjate cómo estos mecanismos son tan poderosos, cómo la documentación personal, los censos, contribuyeron a esta falsa desaparición, ¿no? Porque al momento de hacer una contabilidad, si a los negros le dicen blanco y a los más o menos le dicen trigueño, prácticamente la población negra habría desaparecido del país.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Luego está también la obliteración o la negación o la exclusión de los contenidos de nuestra historia, la historia africana y afroamericana en la educación. Se habla muy vagamente de la esclavitud, se la tilda de benigna, ¿sí?, eterna y gran contradicción, ¿no?, esclavitud y benignidad, y también se decía, o se dice bastante livianamente, que aquí la esclavitud duró poquito, porque ya con en la asamblea del año 13 se decretó la liberación de los esclavizados, que no fue así, que simplemente se declaraba libre, y libre entre comillas, a los hijos de las mamás esclavas, ¿sí?, que habían nacido el 31 de enero de 1813 en adelante. Pero esos chicos y chicas seguían luego o entraban inmediatamente en el régimen de patronato. Seguían todavía al servicio de los dueños de sus mamás. En el caso de las mujeres, hasta los 16 años o hasta que contraía matrimonio, y de los varones hasta los 20 años. Es decir, que la esclavitud persistió durante mucho tiempo, ¿no? Y convivía esa ley de libertad de vientres con avisos en los periódicos de venta de esclavizados todavía. Ya por 1835 todavía aparecían avisos de te vende mulatita de 14 años, sabe cocinar, ¿no? Y ese tipo de avisos que eran bastante comunes en la época. Entonces, bueno, estos mecanismos, más, bueno, la educación misma que fue homogeneizante, ¿no? Y que dejó de hablar de esta presencia, o por lo menos que solamente la tenían en cuenta hasta el 25 de mayo de 1810, esto vos lo sabés perfectamente, pero para el 9 de julio de 1816 ni siquiera aparecíamos vendiendo empanadas, ¿sí? Ni siquiera éramos los aguateros del festejo, así que ahí hubo una deliberada obstrucción de nuestra presencia. Y luego, bueno, cuando esto ya se hace como parte del sentido común o del llamado sentido común, todo el mundo repite lo mismo. No hay negros en la Argentina, desaparecieron, se extinguieron, se fueron, tenían frío, las epidemias, bueno, toda una serie de conceptualizaciones que que la gente las maneja muy bien, pero también de manera muy superficial, sin preguntarse si realmente desaparecimos o nos extinguimos como los dinosaurios, ¿no? Porque cuando se habla de extinción es eso, ¿no? Una desaparición abrupta, probablemente violenta. Bueno, en el caso de los dinosaurios fueron las glaciaciones, pero en el caso de los afrodescendientes nunca te explican bien por qué pasó, ¿no? Tiran 4 o 5 opciones sin profundizar. También tengo que decir que en los últimos años eso está cambiando. Hay toda una serie de estudios y de textos, investigaciones sobre esta presencia. Hay una literatura afro en la Argentina, hay una africanística frondosa, interesante, de autores y autoras, historiadores, investigadores, tanto de las universidades públicas como de otros organismos o entes, y por ejemplo existe en la Universidad de Buenos Aires el GEALA, el Grupo de Estudios Afro-Latinoamericanos, con antropólogos, historiadores, sociólogos, personas que trabajan la cuestión del arte, que tienen una producción muy interesante de textos y muy seria sobre la presencia afro en la Argentina.
Historias fragmentadas. Nacional. La radio pública.
Yo he leído mucho sobre, digamos, la fuerte raíz africana de nuestra música llamada folclórica. Toda, claro, sí. toda, o sea, la chacarera, la zamba, la cueca, es impresionante cuando entras a profundizar, porque, bueno, el tango, ni hablemos, la murga, cómo todo está tan a la vista.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Manifestaciones populares y las que no son tan populares también están atravesadas por esta impronta africana. Claro que no es la única, pero está en todas las manifestaciones culturales y sociales de nuestro país. En la culinaria, bueno, en la música, como vos lo dijiste, en la literatura, el periodismo. El siglo XIX es un siglo muy afroargentino, circulan muchísimos periódicos de la comunidad negra y dentro de la comunidad negra, pero varios de los periodistas y de las periodistas que editaban estos periódicos también trabajaban en los grandes medios nacionales, al mismo tiempo que editaban sus propias publicaciones comunitarias.
Historias fragmentadas, con Conrado Geiger.
Entonces, bueno, el vocabulario, ¿no? Hay un diccionario que recogió los innumerables vocablos de origen africano en nuestro castellano diario, ¿no? De todos los días. No sé, bomba, merengue, dengue, candombe, milonga, tango, mina, tarima, bujía, bueno, marote, tamango, tata, mandinga, ¿no? Toda una serie de palabras que hoy, por ahí la gente no tiene conciencia de que son de origen africano, básicamente de la familia lingüística bantú, pero que aunque nosotros hubiéramos dejado de existir, el lenguaje daría cuenta de nuestro paso por la Argentina, claro. Porque es realmente impresionante la cantidad de palabras. Y bueno, y también las figuras afroargentinas que han sido protagonistas en diferentes momentos de nuestra historia. Ni hablar de la famosa participación de los negros en los ejércitos, tanto los ejércitos de la independencia como luego en los enfrentamientos civiles, ¿no? Acá recuerdo, debo recordarla porque es así, a María Remedios del Valle, ¿no? La capitana, la madre de la patria, mujer negra, soldado, valiente, convencida, que tenía muy claro de qué lado había que estar y por eso luchó, ¿no? Por eso se embarcó luego en los ejércitos del norte, que irían a liberar parte de nuestra América, ¿no? Por lo menos esa era la intención. Luego se logró en Chile y Perú, pero la intención era liberar a nuestra América. Y ella lo tenía muy, muy presente, María Remedios, por eso existe el Día Nacional de los Afroargentinos, las Afroargentinas y de la Cultura Afro, en honor a María Remedios, el 8 de noviembre, ¿no? Que está así establecido desde el año 2013, ¿no? Una ley nacional. Y luego los pintores, por ejemplo, el primer pintor porteño, que por lo menos se lo denomina así, que fue Prilidiano Pueyrredón, tuvo un maestro negro, era un esclavizado de su padre, que además era un gran dibujante, gran pintor, que les enseñó al niño estas técnicas y luego lo convirtieron a Prilidiano en lo que es, ¿no es cierto? La música vos ya la nombraste, la contribución de los africanos al tango, al nacimiento del tango, primero como una danza que empezaba a bailarse en unos lugares marginales, lejos o fuera del ojo de la autoridad, una danza que ya se llamó en ese momento, por el lugar donde se bailaba, que eran los sitios de tango, se llamó tango a lo que se bailaba ahí adentro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y también que los primeros tangos firmados, es decir, que nosotros sabemos que tienen un autor y que lo firman, son de afroargentinos. Uno de los primeros es el entrerriano, de Rosendo Mendizábal, ¿no? Y bueno, ese tango y muchos otros, como los de la familia Posadas, que fueron grandes letristas de tango y que compusieron más de medio centenar de tangos que son parte del acervo artístico,
hay
cultural.
El payador.
Sí, señor. Gavino Ezeiza.
Gavino Ezeiza.
Un capo, Gavino. Un maestro del repentismo, pero también de una inteligencia y una agudeza mental. Bueno, por eso tiene el lugar que tiene Gavino, ¿cierto? Uh-huh. Gavino Ezeiza, grande. Gavino era muy amigo de otro afroargentino, un poeta, Casildo Thompson. Casildo Thompson, que escribió un poema llamado Canto al África, un poema extenso, hermosísimo, donde los negros argentinos reivindican su origen africano con plena conciencia de dónde venían y por lo que habían pasado, ¿no? Porque a veces se dice que nosotros olvidamos nuestro pasado, que ya no sabemos de dónde venimos. Mentira, no es así, no es así. Sabemos de dónde venimos y ese poema inicial, fundacional, Canto al África, yo creo, para mí, representa el orgullo negro en la Argentina. Hubo diferentes momentos de ese orgullo negro. Ese es uno, fundamental.
Historias Fragmentadas.
Bien, y así está casi toda los aspectos de nuestra sociedad están permeados por lo afro, claramente, ¿no? Y por supuesto otras vertientes culturales como los originarios, ¿sí? Y claramente el aporte de los europeos que llegaron con la construcción del país como Estado, ¿no? Como Estado-Nación, ¿cierto?
Historias Fragmentadas.
Sí, no, es importante, para mí uno va tomando conciencia, uno ya es grande y uno se ha crecido en esta laguna de omisiones y mentiras. Hace un tiempo, justo hablando de música, me contacté con una chica cordobesa que había grabado una música que me interesó para otro programa de radio que yo hacía, y le pregunto de dónde era, y me dice, mi familia de Comechingones. Y yo le digo, a mí me dijeron que se habían extinguido, y ella me dice, a mí también.
Bueno, tengo un caso parecido, una amiga mía, afroargentina, ya fallecida, lamentablemente murió el año pasado, que cuando ella le decían que los negros habían desaparecido, habían muerto con las guerras, ella decía, pero yo no nací de una bala, yo nací de mi papá y de mi mamá. Claro, no nací de una bala, te dice. Porque aparte nos lo dicen a nosotros mismos, que somos negros y conscientes, que no existimos. Ese es el absurdo. Que nos niegan en nuestra propia cara la existencia, ¿no?
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Años después, Conrado, durante el gobierno del señor Carlos Saúl, él mismo, no sé si te enteraste de esta anécdota, él fue preguntado en el exterior, en una universidad, si había negros en la Argentina. Y él respondió, muy suelto de cuerpo, dice, no, en la Argentina no hay negros, ese problema lo tiene Brasil. Esa cosa emblemática. Primero que no existimos, y segundo que somos un problema, que por suerte tienen los vecinos, pero nosotros no. Bueno, es uno de los mitos más acentuados, ¿no? de la historia argentina, nuestra presunta desaparición.
Total.
Es llamativo.
Bueno, Miriam, te agradezco esta primer charla. Y bueno, queda abierta la agenda, porque evidentemente son temas que vienen de hace siglos y que no se agotan en una charla.
Claro, es muy complejo, pero esta primera entrevista, esta primera charla es el puntapié inicial y me encantaría participar otra vez de tu programa. Te agradezco que me hayas convocado y sobre todo te agradezco la paciencia, porque yo estoy a mil todos los días de mi vida, no paro. Y hoy se me complicó la tarde porque tuve que salir y hacer una serie de cosas y en el transporte, bueno, es un tema. Ya estoy acá.
Gracias.
Ya estoy acá, si cuenta conmigo.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.